SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Cuatro islas del archipiélago canario amanecen en alerta por lluvias y tormentas ante el paso de la borrasca Teres, que deja ya todo tipo de complicaciones. Se ha tenido que desplegar la unidad militar de emergencia y hoy no habrá clases en los colegios de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Se va a mantener también suspendido el transporte sanitario no urgente. La borrasca dejó ayer en apenas unas horas más de 150 litros por metro cuadrado en varios puntos de Gran Canaria y lo peor en las últimas horas ha estado en el norte de Tenerife.
Pasadas las 9 de la noche sonaron las alertas en los móviles de la isla pidiendo evitar todo tipo de desplazamientos, barrancos, pasos subterráneos. El Cabildo elevó la emergencia a nivel 2. Ahora es el Gobierno de Canarias el que está, por tanto, al mando para que se desplegara la UME.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. La imagen de ayer en Tenerife es la de bajos anegados, vehículos arrastrados por el agua. Se tuvieron que llevar a cabo varios rescates.
La máxima alerta estaba ya esta madrugada en la isla de La Palma y Tenerife, donde la EMET acaba de rebajar la alerta por lluvias y tormentas de naranja a amarillo. Estados Unidos ha enviado una propuesta de paz de 15 puntos a Irán, de la que por ahora han trascendido pocos detalles. Trump asegura que ya están teniendo conversaciones productivas con el régimen iraní y hace apenas un par de horas le ha contestado el portavoz del ejército de Irán.
En un vídeo grabado le ha dicho a Donald Trump, esto es textual, no llames acuerdo a tu derrota. Advierte Irán de que serán ellos los que decidan cuándo regresará a la normalidad y de que los precios también no van a recuperar los marcadores previos a la guerra.
Trump dijo ayer muchas cosas, aseguró que la operación en Irán está siendo un éxito.
Habló incluso de un supuesto regalo que le han hecho los iraníes, aunque también dijo que ya no queda nada en Irán, tampoco líderes, y que por eso no saben con quién hablar, quién es su interlocutor. Luego dijo otra vez que están hablando con la gente correcta, después de decir justo lo contrario. Además, varios medios en Estados Unidos están contando hoy que Donald Trump ha ordenado el despliegue de alrededor de 2.000 soldados en el Golfo para presionar a Irán.
Sobre el terreno, la noche deja más ataques. Irán ha lanzado una nueva oleada de misiles contra Israel y Teherán denuncia un ataque israelí en una zona residencial de la capital. Israel ha seguido atacando el Líbano después de que ayer el gobierno de Netanyahu anunciara que ocupará el 10% del territorio libanés.
Al menos 9 personas han muerto esta madrugada en esos ataques. Son ya más de 1 millón los desplazados en el Líbano por esta guerra. Ahora el ministro de Defensa ha confirmado que el plan de Netanyahu es muy parecido al que ya llevó a cabo en Gaza. Asegura que van a controlar militarmente todo el sur, o sea, 150 municipios. Los 200.000 habitantes de esa región han empezado ya a huir porque Israel ha advertido de que si se quedan en el perímetro serán considerados una amenaza.
Pues toda esta violencia y la inestabilidad en Oriente Próximo llegan hoy al Congreso de los Diputados con la comparecencia del presidente del gobierno que va a explicar la posición del Ejecutivo y de Europa ante la guerra de Irán. Sánchez defenderá también las medidas del decreto anticrisis que se vota mañana y cuya aprobación ya tiene garantizada gracias a los votos de Junts. Así empieza el miércoles, es 25 de marzo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Esta mañana en el Congreso ya se va a respirar el ambiente preelectoral que ha traído de vuelta la convocatoria para las autonómicas de Andalucía el próximo 17 de mayo. Todos los partidos han activado ya su maquinaria y empiezan a definir su estrategia a la espera de la salida inminente del gobierno de María Jesús Montero y de cómo decidan las izquierdas concurrir a la cita electoral. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. La estrategia de Juanma Moreno Bonilla pasa por rescatar el eslogan que ya le funcionó en las últimas elecciones, la marca Juanma, y por apelar al voto útil para evitar el escenario de sus compañeros que negocian con Vox en otras comunidades. María Jesús Montero encara la precampaña con la bandera de la sanidad pública.
Ha llegado a decir que el próximo 17 de mayo será o la vida o Moreno Bonilla. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días. María Jesús Montero afronta hoy su última sesión de control en el Congreso como vicepresidenta y pone el foco en recuperar los servicios públicos, sobre todo del sistema sanitario andaluz, con la promesa de un plan integral desde el primer día y frenar el copago que dice plantea el presidente Moreno.
Tengo datos, tengo conversaciones y sé en lo que está trabajando. Me consta que están trabajando en el copago y él sabe que yo lo sé, porque él sabe a quién le consultó y a quién se lo dijo.
Frente a esto, Juan Manuel Moreno acusaba en Hoy por Hoy precisamente a Montero de ser el problema de la sanidad andaluza y marca ya el tono de campaña, apela al voto útil y a la estabilidad política con el objetivo de evitar depender de Vox como ha ocurrido en otros territorios.
En el lío en el que están ya otros compañeros y compañeras, que piense usted que en Extremadura se disolvieron el Parlamento, la Asamblea de Extremadura en octubre y estamos casi en abril y todavía no hay gobierno. Ese es el lío en el que podemos meternos, la inestabilidad.
Moreno preside hoy el primer Consejo de Gobierno tras la disolución ayer del Parlamento.
Esto en Andalucía, que es la última de un ciclo electoral en el que el PP ha cosechado 3 victorias en las que depende de Vox para gobernar. Por eso la estrategia de Génova pasa en estos momentos por darle algo de aire a la ultraderecha. Confían en que desbloqueen los acuerdos en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León antes de que empiece oficialmente la campaña en Andalucía. Julia Molina, buenos días.
Buenos días. En el PP confían en que Vox cambie de estrategia y se anime a cerrar los gobiernos antes de entrar en campaña electoral y avisan a la ultraderecha que hacer lo contrario puede pasarles factura en las urnas.
Por encima de los intereses de Vox o del Partido Popular está España. Y si Vox está de acuerdo con esta afirmación, no puede bloquear alternativas de izquierdas en las comunidades autónomas.
Una de las comunidades afectadas por el bloqueo es Aragón. Allí ayer Azcón urgía a la ultraderecha a decidirse y retaba a Vox a asumir responsabilidades.
¿Están dispuestos a entrar en los gobiernos? Y la siguiente pregunta es si están dispuestos a asumir la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte o están dispuestos a asumir la Consejería de Sanidad. Todas las consejerías son importantes, pero hay consejerías que tienen mucha más dificultad que otras a la hora de gestionar. Es que Vox es bueno capitalizando el enfado de la gente, pero Vox todavía tiene que demostrar si el enfado es capaz de transmitirlo en utilidad.
Pero en Vox insisten en que no se dan todavía las condiciones para pactar y devuelven la pelota al PP.
Pues ya dependerá del Partido Popular, que es el que está poniendo las zancadillas para que no alcancemos ningún acuerdo en esas regiones.
Defienden en el partido de Abascal que es el PP el que está interesado en dilatar las conversaciones.
Precisamente hoy el presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comienza la ronda de contacto para negociar su investidura y va a empezar por el socio del que depende para poder gobernar. Con el primero que se va a ver es con Vox. Al resto de partidos con representación parlamentaria los ha convocado mañana.
Radio Valladolid, Mario Alejandre, buenos días.
Buenos días. Los atenderá el jueves, sí, en sesión de mañana y tarde, que rematará con la reunión prevista a las 5:30 con el PSOE, el segundo partido más votado, pero al que descarta para cualquier acuerdo. Su socio preferente es otra vez la ultraderecha. De momento, todos se agarran a eso de que los sillones no son lo importante y que antes van las políticas. Vox quiere compromisos concretos, con plazos y presupuestos. Tienen la experiencia de la pasada legislatura, cuando el PP consiguió dar largas a asuntos como la ley de violencia intrafamiliar o la de Concordia, que buscaba finiquitar la normativa autonómica sobre memoria histórica, o aquel protocolo antiaborto anunciado y no aplicado. Veremos también si la detención de 2 altos cargos de la Consejería de Sanidad en Soria por un presunto delito de prevaricación continuada influye o no en el grado de presión que puedan aplicar los de Abascal. La reunión entre Mañueco, Pollán y sus equipos comenzará a las 11 de la mañana en las Cortes, presididas todavía por Vox.
La jueza considera que el mantenimiento de la pasarela de Santander, en la que murieron 6 jóvenes, corresponde a costas, es decir, que depende del Ministerio de Transición Ecológica.
Ha acordado, de hecho, imputar a 2 funcionarios que dependen de este ministerio.
Radio Santander, Jana Sánchez, buenos días.
Buenos días. La jueza señala costas por un mantenimiento insuficiente de la infraestructura y dirige la acción penal contra 2 de sus funcionarios al apreciar serios indicios de negligencia. La magistrada considera que las obras no estaban finalizadas y, por tanto, no fueron recepcionadas por el Ayuntamiento de Santander, contradiciendo así la versión del Gobierno central. Aún así, la jueza reprocha al consistorio no haber precintado la zona, pese a los avisos de ciudadanos sobre el mal estado de la pasarela, incluido uno recibido solo 24 horas antes del siniestro. Ahora la instructora pide a la UDEF fotografías y testimonios para determinar si el deterioro era visible días antes.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Ha bajado considerablemente el número de estudiantes universitarios que consigue una beca.
Esto a pesar de que la inversión es la más alta de la serie histórica. En la última década son un 20% menos los alumnos que reciben estas ayudas. El gobierno dice que las cuantías son más altas y los estudiantes piden que se hagan cambios en el umbral de la renta fijado para solicitarlas.
Es una información de Laura Gutiérrez.
Hace una década, con 1.000 millones de euros de inversión, había 490.000 estudiantes con beca. Ahora, con 1.300 millones, son apenas 423.000. 67.000 menos. Sin embargo, la cuantía de esas ayudas ha pasado de una media de 2.700 euros por alumno en 2015 a más de 4.000 ahora. Para los estudiantes, esto significa que las becas no están llegando a todas las familias que las necesitan. Marta Gómez, de CREU.
Vemos muy positivo que la cuantía media sea mucho más alta, pero creemos que efectivamente tiene que llegar a muchas más personas y que los umbrales actuales no reflejan la capacidad real de las familias para hacer frente a los costes universitarios.
El gobierno reconoce que esa mejora de los indicadores de renta de las familias puede influir en este descenso. En estos 10 años, solo han aumentado los beneficiarios de becas concedidas ofrecidas por las universidades privadas a sus alumnos. Son el doble que en 2015 y reciben de media 2.700 euros frente a los estudiantes becados por sus universidades públicas con ayudas que apenas superan los 1.200.
El Ministerio de Trabajo está decidido a seguir adelante con su reglamento para el registro horario a pesar del informe desfavorable del Consejo de Estado.
De hecho, supone un nuevo enfrentamiento en el seno del Gobierno porque el Ministerio de Yolanda Díaz acusa a Economía de intentar boicotear la norma. Su equipo se va a limitar a incluir pequeños cambios en el texto y quieren aprobarlo cuanto antes.
Jordi Fàbrega.
El Ministerio de Trabajo acusa a Economía de intentar boicotear el reglamento que pretende reforzar el registro de control horario en las empresas. Algo inaudito, dicen desde el Ministerio, que recuerdan que esta medida forma parte del acuerdo de gobierno entre Sumar y el PSOE. De ahí que acusen de deslealtad al Ministerio de Economía, al que anoche la vicepresidenta Yolanda Díaz acusaba también de ponerse del lado de las empresas.
Lo que es bastante sorprendente es que en un país que se realizan 2,5 millones de horas extraordinarias sin pagar, el Ministerio de Economía se coloque del lado de las patronales que incumplen las horas extras en nuestro país. Permítame, es inaudito.
Esto decía en Hora 25. Pese a este choque, Trabajo piensa seguir adelante con el reglamento. Recuerdan en el Ministerio que ya se han aprobado esta legislatura 13 medidas en contra del criterio del Consejo de Estado y dicen que solo introducirán pequeños cambios en la redacción para intentar garantizar que los tribunales no tumben la medida.
Y en Badalona, unas 30 personas han tenido que buscar esta noche otro rincón de la ciudad para dormir después de que el ayuntamiento del popular García Albiol desalojara ayer el asentamiento debajo del puente de la C31.
Allí seguían durmiendo parte de los desalojados en invierno del instituto abandonado en el que vivían alrededor de 400 personas. En la ciudad ya no hay un solo albergue para que duerman las personas sin hogar.
Radio Barcelona, Ferran Dalmau.
El Ayuntamiento de Badalona ha desalojado el asentamiento de debajo del puente de la C31 que conecta Badalona con Barcelona, donde dormían todavía una treintena de migrantes a raíz del desahucio del instituto abandonado B9. El consistorio del popular Xavier García Albiol les dejó en la calle en pleno invierno y sin ofrecerles ninguna alternativa habitacional. Algunos de ellos todavía continuaban viviendo debajo de este puente, pero ahora, bajo el argumento de la salubridad, el Ayuntamiento ha desalojado el campamento. Ahora el espacio tendrá que quedar libre durante unos días, dice el consistorio, porque los productos desinfectantes que se han usado para limpiar este espacio podrían ser tóxicos para las personas. En Badalona continúa sin haber ningún albergue abierto para atender a las personas sin hogar después de que el propio alcalde Xavier García Albiol ordenara su cierre.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En este tramo de Radio Noticias de Galicia con Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Bodía?
Bodía, Ángels.
Y de Extremadura con José Emiliano Barrena. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y empiezo contigo porque esta semana es la indicada para visitar el Valle del Jerte por la floración de 1,5 millones de cerezos. ¡Qué bonito!
Sí, esta comarca en el norte de Extremadura cuenta ya con uno de los momentos más esperados de todo el año, la floración de los cerezos, declarado fiesta de interés turístico nacional. Desde la oficina de turismo de la zona avisan que esta semana es la idónea para admirar el manto blanco que ya cubre laderas y bancales. En total, como dices, Ángels, más de 1,5 millones de cerezos florecen en el Valle del Jerte y anuncian la llegada de las afamadas cerezas y picotas jerteñas. ¿Durante cuánto tiempo este espectáculo? Pues poquito, de 10 a 15 días, dependiendo del tiempo. Daniel Morán es presidente de la Asociación de Turismo de Valle del Jerte.
Intentar venir entre semana, porque vais a estar mucho más tranquilos. Hay que venir sin prisa, hay que venir mentalizado de que vamos a disfrutar de unos días de espectáculos naturales.
Se aconseja recorrer tanto la ruta de montaña como la del río Jerte, pasando por pueblos como Tornavacas, Cabezuela del Valle o Navaconcejo, y muy importante, piden que no se arranquen ramas ni flores por los visitantes, ya que perjudican a los árboles y a la producción.
Pues el que pueda que vaya, que es precioso, y pórtense
bien. Totalmente.
Y pórtense bien. Galicia medirá hasta qué punto, Richi, contribuyen las vacas al calentamiento global.
Se trata de un estudio europeo del que forma parte Galicia como una de las regiones de Europa con un mayor número de vacas. Hasta ahora sabemos que la digestión del ganado produce la mitad de los gases de efecto invernadero del sector agroalimentario y un 7% del total de toda la comunidad. Lo que pretende ahora el gobierno gallego es medir el metano de los eructos y las flatulencias de las vacas. Lejos de lo que pudiese parecer, Ángels, el 95% del metano se libera a través de los eructos. Cada día una vaca lechera gallega puede emitir metano equivalente a 8 kilos de CO2, una cantidad similar a unos 2/3 de las emisiones de un coche de gama media. Este gas es a su vez responsable del 20% del calentamiento global causado por emisiones relacionadas con la actividad humana. Así que las conclusiones de este estudio pueden ser claves para reducir el impacto de las vacas en el calentamiento global.
Habrá que darles un digestivo o alguna cosa así para que eructen menos. Badajoz es la única capital de provincia, hay muchas ciudades grandes, pero la única capital de provincia peninsular que no está en el sistema Biogen contra la violencia de género.
Cáceres se sumaba esta semana y ahora la única capital de provincia cuya policía local no se ha integrado en ese sistema de violencia contra de género en todo el país es Badajoz. El alcalde de la ciudad ha dicho que se sumarán cuando tengan más medios policiales. El delegado del gobierno en Extremadura traslada que no entiende esta postura y dice que ya desiste. José Luis Quintana.
Tengo perdida toda mi esperanza de que lo vayan a hacer. Hay ayuntamientos proporcionalmente con mucho menos policías locales, con mucha menos estructura que el ayuntamiento de Badajoz, y hacen ese esfuerzo y lo llevan adelante.
Esta es una herramienta creada por el Ministerio del Interior en el año 2007 para proteger y hacer un seguimiento eficaz de las mujeres víctimas de violencia machista y de sus hijos e hijas mediante coordinación institucional y valoración de género.
Marrena Ricci, gracias.
Adiós.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro a ver la adaptación de Niebla de Unamuno.
¿Qué tal se llevan con Dios y este resurgir de la espiritualidad?
Aunque seamos ateos o lo que sea, Dios está de alguna manera más o menos problemática en nuestra vida.
La actriz, dramaturga y directora argentina Fernanda Orazi reflexiona sobre el creador y la criatura. Si no somos todos entes de ficción en una realidad metateatral que nos supera y de la que no somos dueños del todo, ¿quién escribe nuestra trama?
A lo que yo voy, Eugenia, es a que yo no sabía muy bien qué hacía aquí y sin embargo ahora ya tengo una finalidad.
Tú me estás diciendo a mí finalidad, pero a ti no te da vergüenza. ¿Tú quién te crees que soy yo? ¿Una idea? ¿Acaso un ente? ¿Una cosa? ¿Una finalidad? ¿De dónde has sacado eso?
Lo he pensado.
Pues piensa en otra cosa, esto sí no, ¿eh?
Yo digo que la trama lo aborda, Augusto, ¿no? Que cada uno de los otros cuatro personajes que están con él en escena son la trama, digamos, son los hilos del telar. Lo que le va pasando lo va hilvanando y se va produciendo una trama, pero yo creo que la trama también sucede porque es teatro, también sucede porque hay una mirada de otro, ¿no?
Horacio ha deconstruido Niebla, la Nibola de Unamuno, para construir una maquinaria teatral genial, muy divertida, recién estrenada en Nave 10 Matadero.
Fui quitando como el componente literario, porque eso que te hace la literatura, en la lectura íntima, lo tenía que hacer acá el teatro.
En estos tiempos nebulosos de crisis narrativa, qué mejor que asirnos a los buenos clásicos para seguir contándonos, y lo de Horacio es puro teatro.
He estado perdido en una niebla.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.